Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por seguir nuestra transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 27 de febrero a la rueda de prensa 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2025, con los módulos Anestesiología, Cirugía y Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Gustavo Murguía Gutiérrez, coordinador de módulos académicos del CIAM 2025. Nos acompaña la doctora María de Jesús Castellanos Acuña, coordinadora del módulo de anestesiología CIAM 2025, así como el doctor Bruno Vázquez Mesa, coordinador del módulo de cirugía CIAM 2025, y el doctor Jorge Casillas Moreno, coordinador del módulo de cirugía del CIAM 2025. También está la doctora Giselle Ivette de la Torre García, coordinadora del módulo de gestión de la calidad y seguridad del paciente del CIAM 2025. También tenemos una invitada especial, ella es Alison Itzel Albarrán Raigosa, encargada de Protección Civil del Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenidos todos, saludamos a quienes nos siguen por YouTube en el canal de prensa UDG y en redes sociales de del CIAM y Canal 44 y Radio Universidad. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Gustavo Murguía Gutiérrez. Adelante, doctor.
Todos, agradecer antes que nada el espacio que se brinda para la difusión de este evento y pues estoy muy me siento muy complacido de estar aquí con mis coordinadores de módulos de cirugía, de calidad y de anestesiología. Decirles, bueno, lo que está por ocurrir el Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición 26ª, la cual se lleva a cabo del 3 al 5 de abril. Y bueno, esperamos participación de connotados ponentes nacionales e internacionales. En esta ocasión el eje temático es medicina de precisión y nuestro lema es diagnósticos correctos, pacientes seguros. Este evento está dirigido a personal de disciplinas médicas, paramédicas y afines y la sede tendrá lugar en el conjunto de artes escénicas y todo este complejo. Además, algunos precongresos se llevarán a cabo en el Hospital Civil Nuevo y en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Este programa está integrado por 5 conferencias magistrales, va a haber 26 módulos disciplinares, 16 cursos precongreso y 3 foros. También tenemos un evento deportivo, una carrera de 5 kilómetros y también mencionarles que deberíamos aprovechar la inscripción oportuna hasta el 28 de febrero, en el cual tiene costos preferenciales. Para el área médica están contemplando $2,000, para el área paramédica $1,350, para estudiantes de posgrado $1,000 y para estudiantes de pregrado $700. Y bueno, sin más que decir por ahora, me gustaría ceder la palabra a mis compañeros para que les expliquen más detalles sobre sus módulos correspondientes.
Gracias, doctor Gustavo. Gracias. Murguía Gutiérrez. Ahora escucharemos a la doctora María de Jesús Castellanos Acuña. Adelante.
Buenos días a todos. Bueno, el programa de anestesiología está pegado muy al eje temático, que es medicina de precisión, y pues la anestesiología como rama de la medicina no puede apartarse de este hecho, porque eso nos permite desarrollarnos y crecer como especialidad. Y pues el objetivo principal de la medicina de precisión es individualizar al paciente, lo que se traduce en una atención personalizada, elimina riesgos y la hace más segura. Entonces, nuestro programa está muy apegado a esto. Tenemos un curso precongreso que va a ser en los dos hospitales, el día primero en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el día 2 en el Hospital Juan y Menchaca. Este curso va a ser para los residentes y es de anestesia intravenosa y va a ser impartido por uno de los profesores que viene como curso precongreso. Ya posteriormente tenemos un programa muy atractivo, que es del 3 al 5 de abril. Tenemos 22 conferencias que van a ser impartidas por 19 profesores. Son 4 nacionales y 15 locales. Tenemos 3 ejes temáticos por día. Uno es anestesia y medicina de precisión. El otro es anestesia segura. Y el del sábado es tópicos en anestesia de precisión. Los profesores locales pues son de las diversas instituciones de nuestros hospitales aquí privados. Tenemos del Puerta de Hierro, del Grupo Ángeles, y de las instituciones tenemos del Centro Médico, del Fray Antonio Alcalde y obviamente de nuestra propia institución. Los profesores invitados de México, bueno, tenemos al profesor Berto Muñoz, que es un precursor aquí en México y en América Latina de la anestesia intravenosa, quien nos dará el taller precongreso y aparte tendrá pláticas el primer día del congreso, que es el 3. El segundo día tenemos al doctor Raúl Carrillo Esper, que es un anestesiólogo terapista, que es académico, médico y también de la Academia de Medicina, de cirugía, y él también tiene dos pláticas muy interesantes. Ya el último día tenemos a una doctora que viene de con especialidad en anestesia regional, que viene del Instituto Nacional de Rehabilitación, y a otro especialista que habla de trauma en anestesia. Es especialista y tiene años manejando este tema. Uno es el doctor Jaime Vázquez y la otra es la doctora Marisa Hermosillo Franco. Pues esperamos contar con su presencia, están cordialmente invitados. Estos son los temas de nuestro módulo.
Gracias, doctora María de Jesús Castellanos Acuña. Ahora escucharemos al doctor Bruno Vázquez Mesa. Adelante.
Antes que nada, buenos días. Es muy grato para mí estar aquí con ustedes. En el módulo de cirugía tratamos de desarrollar un módulo bastante variado, bastante amplio, que aborde temas primordiales para el ámbito quirúrgico actual. Lo dividimos en dos ejes temáticos principales: uno que es el eje temático de hígado y vías biliares, esófago y endoscopía transquirúrgica, y otro es el de cirugía colorrectal, pared abdominal y páncreas. Consideramos que son temas primordiales para nosotros como cirujanos. Está dirigido a cualquier profesional de la salud que esté involucrado en el área quirúrgica, así como estudiantes. Tenemos profesores nacionales e internacionales, como la doctora Itzel Vela Sarmiento, la doctora Estefanía Judith Villalobos Rubalcaba, que son dos de las mejores cirujanas a nivel nacional. Tenemos ponentes de Centro Médico Nacional de Occidente, tenemos ponentes de la medicina privada. Abordaremos temas que van de la mano con el lema y el eje temático del congreso, que son la precisión, medicina de precisión, con el diagnóstico correcto y con los tratamientos seguros para los pacientes.
Gracias, doctor Bruno Vázquez Mesa. Ahora escucharemos al doctor Jorge Casillas Moreno.
Buenos días. Gracias por al comité organizador que nos incluyeron en esta organización del módulo. El doctor Bruno Vázquez como coordinador del módulo de cirugía. Me toca coordinar el módulo de hígado y vías biliares, donde vamos a tener temas de suma importancia, que se ha hablado de la cirugía laparoscópica, que esta surgió a finales del siglo pasado y que ha ido evolucionando y que hasta la fecha los procedimientos quirúrgicos ya se hacen por robot. Tendremos temas importantes como son la colistectomía difícil, que esto nos lleva a enseñar a los médicos para evitar una catástrofe en la cirugía, ya que la colistectomía es uno de los procedimientos principales que se realizan a nivel internacional. En Estados Unidos se realizan 7,000 al año aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a tratar de demostrar que hay procedimientos de salvamento para evitar una disrupción de la vía biliar, que esto conlleva una catástrofe quirúrgica y es realmente malo para el paciente, malo para el cirujano por la lesión que se sufre en este caso. Tenemos otro abordaje que es el manejo de la calasia, una enfermedad un poco desconocida, o era un poco desconocida. Nosotros en nuestro quehacer diario hemos considerado que tenemos un poquito más de casos de acalasia después de la pandemia del COVID. No sabemos si esto tiene relación o no tiene relación, pero viene un connotado especialista en cirugía robótica para hablarnos de la acalasia. También tenemos el tema del abordaje mínimamente invasivo de la coledocolitiasis, que esta es una complicación de la colelitiasis, en la cual se nos hablará de cuál es el manejo y el uso adecuado mínimamente invasivo que puede utilizarse el láser para destruir las piedras y de esta manera llevar al paciente a una curación sin tener un abordaje invasivo, ya que eso se realiza mediante la cirugía laparoscópica sin mayor problema y evita o ayuda a una recuperación más rápida del paciente. Otro de los temas es el manejo de la disrupción de la vía biliar, que si bien es consecuencia de la primera, puede ser consecuencia de la primera plática, nos van a enseñar todo el manejo que se puede hacer, que ahorita en la actualidad ya se utilizan prótesis para recuperar completamente la continuidad del conducto biliar para que haya una mejoría en cuestiones de salud para el paciente. Y obviamente no podemos dejar desapercibidos los avances tecnológicos que tenemos con el ultrasonido endoscópico, que esto nos lo va a dar la doctora Raquel Palos del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde nos va a decir cuál es la utilidad del equipo y en qué caso nos sirve y cómo nos ayuda a tener un diagnóstico más preciso. Con esos temas realmente concluimos que tenemos un diagnóstico oportuno, un paciente seguro y una medicina de precisión. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jorge Casillas Moreno. A continuación escuchamos a la doctora Giselle Ivette de la Torre García. Adelante.
Gracias, buenos días a todos. En el módulo de gestión de la calidad y seguridad del paciente, vamos enfocados 100% a nuestro lema. Nuestro lema es diagnósticos correctos, pacientes seguros. Entonces, en el área de calidad de todos los hospitales, nos dedicamos a esto, a velar por la seguridad de nuestros pacientes. ¿En qué aspectos? En los aspectos clínicos, en los aspectos de infraestructura, en los aspectos administrativos. En nuestro módulo lo vamos a dividir en dos, donde vamos a abordar uno de nuestros días, todo relacionado a los diagnósticos correctos. ¿Cuáles serían las herramientas clínicas, las herramientas tecnológicas que nosotros podemos utilizar para que nuestro diagnóstico sea correcto y por ende sea seguro para evitar que no solo complicaciones en el paciente, sino evitar daños innecesarios o daños involuntarios que puedan complicar ese paciente y que el paciente ocurran diferentes sucesos llamados eventos adversos durante su atención? Otro de nuestros días vamos a hablar sobre cuál es la participación de ese paciente en todo su proceso de atención. Este día va a ser muy importante porque tenemos la participación de la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad de los Pacientes, donde es una asociación a nivel nacional donde ellos han reunido ya base experiencias o errores que han tenido estos pacientes. ¿Qué pasa? Ellos vienen y proponen qué herramientas nosotros como hospitales podemos utilizar para prevenir esos errores. Y el último de nuestros días, nuestro eje temático es resiliencia hospitalaria, donde vamos a hablar ahí un poquito de la protección civil en los hospitales, que también va de la mano con la seguridad, donde ahí es, ante un desastre natural, cómo nosotros como hospital reaccionamos. Pasa un desastre, los pacientes vienen al hospital, pero nosotros como hospital, ¿cómo reaccionamos ante esos desastres? Entonces, ese es otro de los puntos donde nosotros vamos a estar tratando. ¿Qué ponentes tenemos? Tenemos ponentes locales, ponentes nacionales y ponentes internacionales. Uno de nuestros ponentes internacionales vienen del Instituto para la Mejora de la Atención Médica, que es una institución internacional, el IGI, que nos va a estar apoyando con todas esas herramientas tecnológicas y apoyos clínicos para que nosotros desarrollemos esos diagnósticos seguros. Tenemos también participación de la Secretaría de Salud, de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, de que ellos nos van a apoyar en el tema del expediente clínico, cómo a través del expediente clínico nosotros como médicos podemos hacer esos registros, haciendo un buen registro en esas notas y por ende, pues mi paciente va a estar seguro. También tenemos la Red Mexicana que nos van a apoyar, van a hablar pacientes de viva voz, que son los fundadores de estos, donde nos darán sus experiencias de éxito, de cómo ellos al participar durante el proceso de la atención mejoramos estos diagnósticos. Y por parte de Resiliencia Hospitalaria tenemos algunos cuerpos de Protección Civil y bomberos de la zona metropolitana que nos estarán apoyando. El módulo va dirigido, si se fijan, a una gran cantidad de profesionales, todos aquellos profesionales que les interese la calidad, la seguridad hospitalaria, la protección civil, los invitamos a este módulo, va dirigido a estudiantes, personal de enfermería, personal administrativo, médicos o cualquier alguien más relacionado con estos temas. Será un gusto poderles encontrarnos y estar en esta gran fiesta académica. Gracias.
Gracias, doctora Giselle Imed de la Torre García. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo tengo varias preguntas. Entre ellas, ahorita que tiene el micrófono, doctora, sobre la seguridad intrahospitalaria y las infecciones. ¿Se acuerda que después de la pandemia hubo un problema del un hongo negro? Creo que se llamaba, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos en ese, por ejemplo, en ese patógeno en particular? Y también saber cómo nos encontramos con las infecciones intrahospitalarias.
Ok, acerca de las infecciones intrahospitalarias, o llamadas nosocomiales anteriormente, que hoy son asociadas a la atención sanitaria, es un evento adverso de la atención, porque esas infecciones no deberían de existir. Sin embargo, pueden ocurrir diferentes factores humanos, tecnológicos, de infraestructura, es multifactorial, donde en ese punto ahí es donde nosotros como hospitales tenemos que hacer medidas preventivas para evitar. Hay una meta nacional, cada hospital medimos esas infecciones intrahospitalarias, se sesionan de manera mensual a través de los comités hospitalarios, ¿para qué? Para crear o implementar medidas de mejora. Cada hospital es diferente en cuanto a los microorganismos que tenemos, o sea, no podemos decir una cifra exacta porque va a variar de hospital en hospital. Aunque seamos, por ejemplo, el mismo hospital civil, tenemos diferentes microorganismos de una unidad a otra. Entonces, eso es variable y ahorita en ambos hospitales civiles tenemos temas de infecciones asociadas a la atención sanitaria, las cuales estamos dentro de parámetros, se reportan, se analizan, de ahí sacamos oportunidades de mejora, los cuales cada una de las unidades a través de las áreas de epidemiología, por ejemplo, el doctor Gustavo nos ayuda a coordinar una de las áreas de epidemiología. Ellos son los que hacen la mayor parte de estrategias e implementan todas estas acciones para prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria.
¿Pero cuál es la media que no me alcanzó a mencionar? ¿Cuál es la media y en qué porcentaje se encuentra?
Nuestra tasa está por debajo de 15, estamos por debajo de la tasa nacional. Para lo que es comparado el hospital contra Jalisco, estamos un poquito por arriba de lo que es el estado, pero somos pocos los hospitales que realmente realizan notificación de infecciones asociadas a la atención de salud. Es una red que se forma en todo el estado y en el país, pero somos pocos los hospitales que representan esa o que alimentan esa plataforma. El último mes estuvimos en una tasa de 10.7 por cada 1,000 días paciente. Por otra parte, mencionabas el Aspergillus nigris, que es un hongo que estuvo muy en boga durante la pandemia. Nosotros no tenemos aislamientos frecuentes de este patógeno, en cambio sí de Candida auris, que es otro patógeno que también resultó ser de interés durante la pandemia en las terapias intensivas. Y interesante mencionar que este patógeno de pronto puede imitar o remedar otros hongos que sí tenemos, y tenemos una consigna de parte de la Secretaría de Salud, de cada vez que hay algún aislamiento de cándidas, que es un tipo de hongo, tropicalis, albicans, paraxilosis y demás, se manden a analizar a detalle para poder identificar si se trata o no del patógeno en cuestión, que sería Candida auris, que es el que nos preocupa por su gran resistencia, ¿no? Pero con relación a Aspergillus nigris, es un hongo ambiental 100%, del cual no tenemos como tal un problema aquí en este momento.
¿La de Klebsiella? ¿Se acuerda que también hubo recientemente? ¿No hay?
Klebsiella siempre hay, es el patógeno número uno del Hospital Civil Nuevo, es el germen más aislado de todas las infecciones asociadas a la atención y preocupa porque de pronto hay con mecanismos de resistencias especiales que le permiten evadir los antibióticos que tenemos en el arsenal, pero también estas resistencias se analizan puntualmente en los comités y se emiten recomendaciones por parte de los infectólogos para dar un enfoque o un tratamiento empírico más apropiado, ¿no?
Sí. Para el doctor, si nos puede hablar sobre la acalasia. ¿Qué es la acalasia que dice que ha sido pues más o que se han registrado más casos después de COVID?
Bueno, la calasia es una enfermedad del esófago, de la contractilidad muscular, que provoca que tenga dificultad el paciente para tragar y esto obviamente hace que el paciente se desnutra. No hay forma de curarla, hay forma de contener los efectos, que es una cirugía llamada una miotomía de Heller, donde se hace una disrupción del músculo para poder abrir eso que se encuentra cerrado para que el paciente pueda seguir deglutiendo. Obviamente con los avances de la cirugía robótica es un poquito más preciso de cómo realizarlo. Nosotros, por lo particular, no contamos con el robot y lo realizamos por vía laparoscópica.
Y doctor, ¿cuántos casos había antes de pandemia y ahora cuántos que notaron esa diferencia? Híjole,
nosotros operábamos antes del 2024, operábamos de 2 a 3 casos, y en la estadística que tenemos del 2024, de 473 procedimientos, el 1.4 fue de pacientes de acalasia. En este año llevamos 17 procedimientos realizados, lo que realmente vemos que hay un incremento. Se desconoce la causa del por qué se presenta la acalasia.
Claro. Antes de 2 a 3 casos y ahora están operando 17 aprox en promedio.
Así es.
Okay. Doctor, síntomas, ¿cómo se puede identificar cómo la gente, y más hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos?
Pues generalmente se presenta en edades arriba de los 40 años, ¿sí? Los síntomas que se presentan es la dificultad para deglutir. Que tienen dificultad para deglutir, primero empieza a líquidos y luego es a sólidos cuando está completamente cerrado y el paciente siente la necesidad de vomitar porque no puede tragar. Ahorita estamos trabajando a la par. Muy probablemente la causa de que tengamos un aumento puede ser la detección que se está llevando a cabo. Contamos con el servicio del Fray Antonio Alcalde, del servicio de endoscopías, donde están haciendo diagnósticos más precisos, más oportunos, y nos están llegando pacientes en un grado no tan afectado de desnutrición como nos llegaban antes, porque se está diagnosticando más precozmente y de esa manera estamos ofreciendo un tratamiento que el paciente realmente se ve agradecido, que después de meses de no poder tragar, por decir así, un lonche, ya tienen la facilidad de poder tragar y sienten ellos que realmente la vida les vuelve.
Oiga, doctor, ¿y también en las cirugías han estado haciendo o se han incrementado cirugías de hígado por cuestión de dengue? ¿O no? Ahí no hay ninguna.
No hemos asociado este tipo de padecimientos por el dengue en cuestión de cirugía.
Uh-huh. Y ya yo para terminar, porque si no, no voy a dejar a mis compañeros, la última, con la doctora de anestesiología, saber si hay alguna falta de medicamentos para la cirugía. ¿Se acuerda que el año pasado y antepasado, si mal no recuerdo, fue cuando hubo una crisis de que no tenían anestésicos, ¿no?
Bueno, ahorita sí ha habido algunas fallas, pero es por... se están cumpliendo las licitaciones, los medicamentos están empezando a llegar poco a poco. Sí, todavía no estamos al 100, pero se va a ir incrementando con el mes. Yo esperemos que a principios de abril ya estemos al 100.
Siguiente pregunta.
Roberto Guzmán de Canal 3 de Guadalajara, preguntarles en cuanto a hígado y vías biliares y estas intervenciones que se hacen por medio de cirugía laparoscópica, el incremento que se ha tenido, son más mujeres, más hombres, si también incluye adolescentes, niños, hablando en el Hospital Civil de Guadalajara.
Bueno, en nuestro servicio realizamos lo que es la cirugía de la vesícula, ¿sí? Que para el año pasado el 68% de los procedimientos fueron relacionados a la vesícula, ¿sí? No estamos muy alejados de a nivel de la estadística mundial, en que es la cirugía número 1 que se realiza a nivel general. En cuanto a hígado, realmente nosotros tenemos problemas de quistes, drenajes de quistes, pero por la enfermedad realmente ha sido muy poco, ¿sí? A lo que nosotros hacemos.
Ahorita que hablamos justo de diagnósticos correctos y precisos, una vez que llega el paciente al hospital, pues obviamente es intervenido en diferentes cuestiones, ¿no? Para saber qué es lo que padece o qué es lo que tiene referente a un historial médico. ¿Cómo trabajarlo cuando son cuestiones biliares, cuando es una cuestión del hígado? Y justamente lo que hablaban ahorita de la calasia, ¿no? Que, bueno, para mí es un término nuevo, sin embargo es un nuevo padecimiento que está surgiendo, pero aún así surgen y surgen padecimientos que de repente a la hora de un diagnóstico correcto pudiera existir la confusión o pudiera existir otro tipo de diagnóstico no ser tan certero a lo que pudiera llegar a tener el paciente.
Bueno, en cuanto a lo de vesícula, se supone o está descrito que del 15 al 20% la población en general va a tener problemas de vesícula. De estos pueden ser asintomáticos, solo un 15% puede llegar a presentar síntomas, así como también un 15% puede llegar a complicarse con una coledocolitiasis, que esta puede ser abordada desde el punto de vista también de mínima invasión para una resolución en un solo tiempo, que se quita la vesícula, se extraen los litos, ya sea por medio de canastilla o por medio de láser para la destrucción de las piedras. Sí, contamos en el hospital con las herramientas necesarias, que es el ultrasonido para diagnosticar, ya que el ultrasonido es el que tiene más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de problemas de la vesícula, lo que son los litos. Contamos con resonancia magnética en el caso de las coledocolitiasis, identificar estas piedras y saber cuál es la mejor vía de resolución de este padecimiento. Nosotros en lo particular estamos convencidos de que si se puede resolver la colistectomía y la exploración de vías biliares en un solo tiempo, lo aplicamos y lo realizamos.
Por último, doctor, ¿por qué se da tanto este padecimiento? O sea, ¿por qué es tan común? ¿Por qué prácticamente cuando vamos con el doctor siempre nos dicen, hay que checarte las vías biliares, hay que, para ver cómo estás en ese tema? ¿Por qué? ¿La alimentación? ¿Qué tiene que ver?
Bueno, las etiologías que se conocen para que se formen las piedras son dietas ricas en colesterol, falta de una hidratación adecuada, falta de consumo de agua y falta de motilidad o una dismotilidad de la vesícula, lo que hace que la bilis se vaya haciendo más espesa y que esto forme, se vayan formando las piedras y ataque. Nuestras dietas mexicanas pues obviamente son ricas en grasas, la sobresaturación que hay, y eso puede proporcionar. Obviamente no somos uno de los países que padecen más esto, ¿sí? Tenemos los chilenos que son número uno en presentación de casos de problemas de la vesícula. Perdón, y lo de acalasia, es una enfermedad rara que se presenta en el 0.6% de los casos.
Gracias, doctor.
Nada más para agregar, yo como anestesióloga pediatra, en el civil, en el Fray Antonio Alcalde, sí se operan niños de vesícula, muchos, y son la misma causa, ¿no? Niños que forman piedras, y también es una patología frecuente en niños, con todos los mismos antecedentes que el adulto, casi siempre. Muchas gracias.
Sí. Pasamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Preguntar, no sé si tengan el dato de más o menos cuántas cirugías realizan en el Hospital Civil, de qué tipo a lo mejor serían, y en cuántas de ellas pues la tecnología juega un papel fundamental para que, digamos, haya pues una correcta recuperación.
En cuanto a nuestro servicio de cirugía laparoscópica, que es un servicio que tenemos 35 años ya realizando la laparoscopía, los procedimientos que realizamos, número uno es colistectomía laparoscópica, luego sigue la fundoplicatura, realizamos procedimientos, tratamiento de la calasia, apendicectomías, hemicolectomías, extirpación del vaso, histerectomías laparoscópicas también hemos implementado esta atención desde el 2006. A la actualidad ya llevamos más de 200 procedimientos realizados y realmente nuestras estadísticas no distan de las comorbilidades que se pueden presentar a nivel nacional, de que pueden estar a la par, incluso estamos un poquito más abajo de esto. Si la pregunta es a nivel general, no tengo la estadística a nivel de la institución, pero sí del servicio.
Doctor Gustavo, sí, Mejía Murguía.
En el hospital aproximadamente entre 10 y 15 mil procedimientos por año. Sí, el mes con mes hay una variación, pero también se van registrando puntualmente y fuertemente. La mayoría de estas cirugías son de obstetricia, de ginecología y obstetricia, pero también hay muchas más de gastroenterología, pero el fuerte sí es obste.
Y también se incluyen todas las especialidades, ¿no? Cirugía pediatría, ortopedia, cirugía general, maxilofacial. Son todas las ramas quirúrgicas, ¿no? Otorrino, son muchas, ginecología y de procedimientos, pues también el hospital tiene muchos, como las endoscopías, colonoscopías, son muchos los procedimientos. Eso es sin procedimientos, son puros actos que entran al quirófano, ¿sí? A sala de quirófanos, pero realmente también hay muchos procedimientos, tanto en el viejo como en el nuevo.
La siguiente pregunta.
También preguntar, no sé si nos puede reiterar a lo mejor qué tipo de pacientes deberían de, más bien los anestesiólogos, en qué tipo de pacientes deberían de especializarse o requieran, digamos, más especialización para atender.
Actualmente ya la anestesiología, igual que todas las ramas de la medicina, tiene sus subespecialidades. Tiene anestesiólogo de neuroanestesiólogo, de pediatría, de dolor, de anestesia regional, de cardiotorácico. Entonces también vamos a la par, el hospital cuenta con especialistas ya, tenemos el área de anestesia pediátrica, me tocó formar la especialidad desde el 2001, contamos con ella, es tercero a nivel nacional, y también hay dolor, también tiene ya años dolor, la especialidad en dolor. Y las demás pues no tienen que salir, por ejemplo neuroanestesia tienen que irse a México, regional a México, obstetricia ya también hay de alto riesgo, también la tenemos, casi todas las especialidades están cubiertas en las dos áreas, en los dos hospitales, ¿sí? Sí contamos con ellos y por ejemplo los niños son manejados por la mayoría por anestesiólogos pediatras, la cardioanestesia por cardioanestesiólogos y así. El que está en ortopedia es especialista en anestesia regional, neuroanestesia es especialista también. Entonces, casi todas las áreas las tenemos. Y bueno, hay anestesiólogos que todavía no quisieron ya hacer otra especialidad, son generales, pero no quita el lugar de que los especialistas apoyen a los generales en algunos casos, ¿no?
Parece que no hay más preguntas. No sé si desea agregar algo, doctor Gustavo Murguía.
Pues no, nada más reiterarles la invitación a participar en el Congreso Internacional Avances en Medicina, el cual, como saben, constituye el encuentro académico de mayor relevancia en ciencias de la salud que organiza el Hospital Civil de Guadalajara, y pues invitarlos nuevamente, ¿no? Y muchas gracias.
Muchas gracias, no nos queda más que agradecer su presencia esta mañana y agradecer también la difusión que hagan de estos módulos de anestesiología, cirugía y gestión de la calidad y seguridad del paciente. Muchas gracias, que tengan muy buen día.